la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 103 de Esto es Fútbol. Vuelta de las vacaciones de Semana Santa aquí en la hora del fútbol modesto de COPE.es, la Liga Adelante, la Segunda B, Tercera División y Fútbol Femenino. Hola, Alex Salguero, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Edu, ¿qué tal?
Productor de este programa, estoy viendo los que somos, si podría ser esto el 8 y media de Lama.
Fácilmente, mucha gente aquí hoy en la mesa.
¿Cuántos somos? Cuento, 6, 7, con Bravo, madre mía, somos 8 aquí en Esto es Fútbol, ¿qué tal, todo bien?
Todo muy bien, sufriendo, pero todo muy bien.
¿Conoces a Sier Garita, no?
Me suena, pero no te podría decir.
¿De los cromos?
De los cromos... Ahora mismo me suena, pero no me la puedo jugar.
De los cromos del Leganés, digo yo. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo
Hola,
estás?
Buenas. Pues bien, bien. Por ahora no nos podemos quejar.
¿Sales tú, no, en la colección de los cromos del Leganés?
Sí. Además, una cosa curiosa. No lo había visto así en un equipo de Segunda B. Y mi hijo también, que está ahí en la cantera.
¿Ah, sí? ¿Salís los dos?
Salimos los dos, sí.
¿Y tenéis los dos cromos?
Sí, le he pedido el autógrafo.
¿Queda todo por el grupo segundo, bien? Le queda poquito, ¿eh?
Bien, emocionante, ¿no? Para todo el mundo, pero bien. Estamos bien. Vamos a ver cómo acabamos la temporada.
Ahora empieza lo bueno. Mansilla, ¿cómo estás?
Muy buena, Badía, ¿qué tal?
Te pregunto por el fútbol de Móstoles, ¿o no hace falta?
Pues pregúntame por el exitoso fútbol de Móstoles, porque tanto el Móstoles Club de Fútbol como el otro Móstoles, como siempre te digo, han ascendido esta pasada semana, o sea que la gente está muy contenta por allá abajo.
¿Ha habido rúa entonces?
Ha habido rúa por la ciudad. Fuente los peces, jaleo allí, imagínate.
Por la parte buena, ¿no?
Sí, elegante.
Las presentaciones no acaban aquí. Visita especial de nuestros compañeros de la Segunda B.es. Asier Sánchez, muy buenas.
Hola, buenas.
Rubén Bartolomé, el capitán de la Segunda B, con el brazalete, ¿no, hoy?
Hoy con el brazalete, estoy aquí con todo el equipo.
Y Diego de Anta, nos acompaña también. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, Edu y compañía. Muy bien, muy bien.
La Segunda B, un tour, ¿no? Se podría decir, por Madrid.
Sí, Asier le dio por titular este viaje relámpago a Madrid para estar un poco más cerca de lo que es el centro y bueno, pues aquí estamos y aquí hemos llegado.
Luego nos contáis la experiencia, un placer que estéis todos por aquí en Madrid, en los estudios de la cadena COPE. Termino por aquí. Hola, Chus, ¿qué tal la Semana Santa? ¿Bien?
Sí, buenas tardes a todos. Sí, la verdad que sí, ya ha pasado.
Viendo fútbol, supongo.
Pues sí, es el gran vicio que tengo.
Una Semana Santa diferente, eso está bien, presentados todos, vamos con los titulares de la jornada.
Paso de gigante hacia el ascenso del Deportivo de La Coruña. Los de Fernando Vázquez se impusieron por 0-3 en Mallorca y abren una brecha de 9 puntos con el tercer clasificado a falta de 7 partidos para el final de la liga.
Problemas para los entrenadores de Sporting y Jaén tras las malas rachas de sus equipos. Sandoval y Manuel Herrero han sido ratificados por sus presidentes, pero pueden tener los días contados en el puesto.
Saúl, jugador de la Ponferradina, se retira por una lesión en el tobillo derecho que le impide jugar con normalidad. El asturiano ha dicho adiós entre lágrimas tras anunciar que deberá someterse a una nueva operación para poder volver a caminar con normalidad.
En Segunda B, Racing, Sestao River, Llagostera y Albacete lideran sus grupos a falta de las últimas tres jornadas. El Albacete sigue siendo el único equipo clasificado para el playoff y además el onteniente del grupo 3 consumó su descenso a tercera división y acompaña a los ya descendidos Noja, Peñasport, Sariñena y Écija.
En la Liga Femenina, Granada y Levante Las Planas certificaron su descenso a Segunda División. A falta de dos jornadas, con el Barça ya campeón, solo queda una plaza para disputar la Copa de la Reina, a la que optan Collerense, Huelva y Real Sociedad.
Y la nota triste de la jornada ocurrió en la Segunda Provincial gaditana, donde se produjo una multitudinaria pelea entre seguidores del Chiclana B y el Jerez Deportivo, que se saldó con 20 heridos.
Y nos lo cuenta mejor el compañero de COPE Cádiz, nuestro Pisa. Hola, Rubén López, muy buenas.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes.
De todo menos fútbol, ¿no?
Sí, me gustaría que me llamarais para otras cosas, pero bueno, hay que contar también las noticias tristes y, como decíais, una multitudinaria pelea que acabó con 10 heridos, 7 de ellos hospitalizados en Cádiz, en ese encuentro de la última categoría senior, la Segunda Provincial, entre el Jerez Deportivo Fútbol Club, un equipo de reciente creación en Jerez que ha asumido toda la masa social del Jerez tradicional, del Jerez de siempre, y como digo, una trifulca, una pelea que hubo en Chiclana contra el filial del equipo chiclanero, en el que también parece que a no solamente colectivo Sur, los miembros de la Peña Radical de Jerez Deportivo, sino también algunos integrantes de las Brigadas Amarillas, parece que es el colectivo más radical del Cádiz Club de Fútbol, pues parece que se enzarzaron en esa trifulca sin sentido ninguno, porque además, más aún porque el Cádiz no jugaba ese partido, el Cádiz jugaba a esa hora en la capital gaditana, en Carranza, y al parecer pues hubo citas por internet, se concentraron a través de internet, quedaron para, ¿cómo suele decir?, quedaron para pegarse, y al final pues pasó que más de casi, como decimos, unos 10 heridos, 7 de ellos hospitalizados, y la Guardia Civil, que está investigando los hechos de cómo sucedió todo, y bueno, y esperemos evidentemente que no pase, pero como decimos, parece que se habían quedado y se habían citado por las redes sociales para este encuentro, que ahora mismo, como digo, pues investiga los hechos la propia Benemérita, la Guardia Civil.
¿El partido sí se disputó?
Se disputó porque fue en los aledaños del Fontanal, del estadio del Chiclana, fue antes del partido. Entre ese Jerez, que ya es campeón de la segunda provincial, o sea que no había nada en juego, nada más que los 3 puntos, nada más, y como digo, fue un enfrentamiento entre esa peña radical del Jerez Deportivo, y en el que también había miembros de la afición del Cádiz, que como decía antes, pues no se entiende porque a nada le iba al Cádiz en ese partido, en ese envite, pero bueno, para el que no lo sepa, pues evidentemente la rivalidad entre Cádiz y Jerez ya viene de unos años atrás. Y como digo, pues la verdad es que hablan algunos medios de incluso de emboscada por parte de algunos aficionados y algunos energúmenos, porque no dejan de ser otra forma que energúmenos. Y como digo, bueno, pues parece que entre los heridos, pues alguno que estuvo a punto de perder un ojo, incluso hablan algunos testigos de los hechos, y bueno, esperando que no vuelva a suceder y que los culpables pues sean sancionados y castigados como debe ser, evidentemente, ¿no?
Esta es la noticia entre el Chiclana B y el Jerez. ¿Vosotros bien? ¿Vosotros cuartos en el grupo cuarto?
Sí, la verdad es que el Cádiz va de menos a más. Cambió de hace ya son 5 jornadas seguidas sin perder desde que llegó Antonio Calderón, Raúl Agné en el banquillo. Y la verdad es que el equipo de menos a más, y ahora a afrontar el partido del domingo en Cartagena-Cádiz. Evidentemente, pues no solamente está en la pelea el cuarto puesto, sino también el tercer lugar que ocupa el Cartagena, y a la espera de todo el Guadalajara, que es quinto y que juega en Cáceres, y que, bueno, podría entrar en el playoff en esta antepenúltima jornada de liga, que se promete apasionante porque hay mucha pelea por arriba. Como decía gente, el Albacete ya se ha clasificado y le falta un punto para ser campeón, y la Olla Lorca, que va de más a menos, lleva 5 jornadas sin ganar, y Cádiz, Cartagena, Cádiz y Guadalajara, que buscan meterse ahí como sea, ¿no? La verdad es que en ese Cartagena-Cádiz del domingo parece que va a haber en juego más que 3 puntos, porque evidentemente estamos hablando ya de que queda muy poco y está en la lucha ese playoff de ascenso.
Y lo contaremos la semana que viene. Un abrazo, Rubén, gracias.
Un abrazo para todos, gracias.
Hasta luego.
Segunda B en Esto es Fútbol.
Día especial hoy con los chicos de la Segunda B.es y con el técnico del Leganés, Asier Garitano. Si os parece, tenemos un debate en Twitter, que es @esfutbolcope. ¿Qué equipo es el, o mejor dicho, qué grupo es el más duro de la Segunda B? Mi voto va para el tercero, no sé qué os parece, Asier, por ejemplo.
Bueno, para mí, en este caso, si seguimos los 4 grupos de Segunda B y cada uno tenemos una opinión, pero a mí me toca apostar por el grupo 3.
Tres, ya son 2 votos. Rubén.
Yo creo que por la dificultad de ganar todos los partidos, porque yo creo que en el 3 sí que ha habido 4 o 5 equipos que al final han sido quizá un poco más fáciles, se han descolgado un poco. Mi voto al final sería para el grupo segundo. Yo creo que los equipos de abajo siempre tienen un campo pequeño, un campo complicado y dan mucha guerra. Y creo que es el grupo más difícil.
Chus, vamos en orden, escalera de color, Chus.
Yo, Edu, sinceramente, yo el grupo 2 le veo todavía desde el primer puesto, los 4 puestos que juegan playoff, y pues, los veo muy difícil. y está todo por decidir, del primero hasta el cuarto puesto. Lo veo muy, muy, muy complicado todavía. Esta jornada con las victorias de Huesca y Fuenlabrada ha hecho de que se acerquen un poquito más a los puestos de arriba y que tengan opciones también hasta el séptimo.
Asier, te toca el 2, por lo que veo, ¿no? No, escuchando...
Bueno, yo creo que en segunda B todos los grupos son complicados, ¿no? Yo he tenido la suerte de jugar en todos, de entrenar en diferentes grupos. Bueno, tiene la peculiaridad el tercero, sobre todo los campos de fútbol, que son bastante malos, ¿no? Con 10 campos artificiales, es más complicado aquí. Los campos son mejores, pero la dificultad en el tema deportivo es igual para todos los grupos.
Diego, te toca deshacer el empate, ¿eh?
En este caso voy a apostar también por el 2. A pesar de que, sobre todo en esta última jornada, en el grupo 3 se han dado resultados que han apretado mucho la tabla, el grupo 2 está siendo, sobre todo, con muy poca variación entre los equipos, al que ahora además se une el Huesca, que viene en una línea ascendente. Y para mí, yo creo que en estas tres jornadas que quedan va a ser el posiblemente más complicado de los tres para acertar.
Por lo que veo, mister, nadie ha dicho el 1 y el 4. ¿No te sorprende un poco? Porque hace años parecía que el cuarto, el grupo andaluz y también algunos equipos de Murcia, parecía más complicado.
Bueno, va un poco en relación un poquito a los nombres, ¿no? Pero ya te digo que yo he jugado en todos los grupos. A mí la segunda vez me parece muy competitiva en todos los sitios, ¿no? El tercero tiene el tema un poquito de los campos de fútbol, ¿no? Hay 10 campos de artificial. Yo el año pasado que entrené al COI, es difícil, ¿no?, adaptarte a todo eso. Este grupo, en eso hemos mejorado, o se ha mejorado mucho, quitando dos campos, Puerta Bonita y Las Palmas. Pero bueno, luego el grupo de Galicia, el grupo País Vasco, el grupo de los andaluces, bueno, es muy, muy parecido, ¿no? Hay equipos fuertes en todos los sitios. Y la segunda vez muy, muy igualada en todos los lados.
¿Qué dice la gente en Twitter, Mansilla?
Pues hemos ido recibiendo muchos mensajes, Edu, muchas coincidencias con el grupo 3, el grupo 1 también. Nos dicen, para mí el grupo 2 es el más flojo, luego los mejores el 1 y el 3, pero me decanto por el 3, zona noble de mayor calidad, el más duro el 1 y el 3. Otros que piensan, sin duda el 4, los que están más o menos todos a un nivel parejo. Este año veo muy cocos al Mirandés, Irún, Madrid, Barça B. Veo muy cocos al Albacete y al Racing. Me da la impresión de que el 4 y después quizá el 1. Otros que opinan que sin duda alguna el 3. Bueno, en definitiva, muchas variables, pero sí que casi todos diríamos que coinciden más entre el 4, el 1. Alguno el 3, como creo que tú también lo piensas.
Sí, hombre, yo porque el 3 lo conozco un poco más que los otros. Mister, vosotros, si no pasa nada extraño, si no pasa nada diferente en estas últimas tres jornadas, ¿jugarías el playoff? Yo creo que lo vais a tener ahí. ¿Hay algún equipo que quieres evitar?
No, yo no lo veo tan claro, ¿no? Dependemos, yo creo que todo el mundo, los siete equipos que estamos en este grupo, dependemos de nosotros, ¿no? Todo el mundo, el Leganés, nosotros dependemos de los partidos que hacemos nosotros, el Sestao también, el Atleti piensa lo mismo, Las Palmas también, porque somos los cuatro primeros, pero es que el Toledo también dependen de ellos. Lo que ocurre es que jugamos entre nosotros. Al Huesca le pasa lo mismo, ¿no? Si ellos son capaces de ganar los tres partidos, como hay enfrentamientos directos, ellos pensarán que van a jugar en el playoff. Y el Fuenlabrada, pues va a depender mucho de su partido con el Atleti el domingo. Entonces, vamos a ver, esto cada semana cambia, ¿no? La gente lo da un poquito por hecho o ve la clasificación, y sacar tres puntos es importante, pero yo lo veo todavía todo muy, muy, muy parejo y muy complicado.
Está todo igual, ¿eh? En la Liga Adelante parece lo mismo, ¿eh? Están este año las categorías estas de segunda B y tercera y la Liga Adelante, que están ahí compactas, ¿eh? Sí, es muy difícil hacer un pronóstico.
Hay mucha igualdad, ¿no? Lo vemos en segunda, la gente que está en descenso, quitando el Coruña en segunda división, igual seguramente el Eibar también, ¿no? Que además ojalá pudiera subir a primera, porque además está jugando bien al fútbol, que es importante. Pero en estas categorías la igualdad es máxima.
Es que este año, a la hora de hacer pronósticos, si coges tanto de segunda como yo los cuatro grupos de segunda B, coges hace tres jornadas la clasificación. Hace tres jornadas yo creo que si tenemos que apostar decimos que la olla va a ser líder, y se ha hundido de una forma espectacular. El Racing de Ferrol podía lucharle al Racing de Santander y también ha caído. En el grupo segundo parecía que Las Palmas, Atlético, iba a llegar y que el Sestao era de los que venía por detrás. Y son solo tres jornadas, ya no sé si hablando hace mucho más. Entonces, quedan otras tres al final. Es que yo no, ya no, 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 yo el que más conozco que es el uno, es que me veo incapaz de hacer un pronóstico, exceptuando Racing de Santander, que sí que veo que se va a meter, y posiblemente Avilés porque viene muy fuerte. Yo no me atrevo a hacer un pronóstico de quién van a ser tercero y cuarto, porque hay otros tres o cuatro equipos que, como encima se van a enfrentar entre ellos, es que puede pasar cualquier cosa.
Yo particularmente lo que pienso es que ya quedando simplemente tres jornadas nada más para que acabe el campeonato de liga, veo que los nervios van a jugar mucho en estos partidos ya, porque se están jugando mucho todos los equipos. Y bueno, y hay equipos que han ido de menos a más, como bien han comentado. El Sestao, que parecía hace unas jornadas que estaba un poco más por abajo, pues se ha metido y está consolidándose la parte alta de la clasificación. Y los nervios, ya te digo, que van a jugar mucho, porque se juegan mucho los equipos ya.
Sí, van a jugar los nervios. Sí, ¿qué va el balón en estas alturas de temporada?
Bueno, ya los partidos, sobre todo con rivales así directos, ya la tensión es grande, no solo en el partido, durante la semana también. Somos conscientes todos de lo que nos jugamos. Nosotros venimos de un partido en Canarias que seguramente era el más difícil, ¿no? Un poquito para nosotros en cuanto a viaje, el césped por el rival, y lo que nos encontramos allí pues fue una pequeña guerra, ¿no? Campo lleno, muchas dificultades, bueno, tres lesionados, dos expulsados, aún así, bueno, fuimos capaces de sacar un punto, las dificultades para todo el mundo van a ser grandes.
Casi nada. ¿Qué les dices a los jugadores cuando queda tan poco?
Poco, al final la capacidad ya la hemos demostrado, llevamos ya 8 meses, ¿no? Nosotros la forma o la idea de juego la tenemos clara. Ya al final de temporada muchas veces se ganan los partidos por el corazón, ¿no? Más que por la cabeza. La idea lo tenemos claro, es intentar competir al máximo, no regalar y tener mucha confianza en todo lo que hemos hecho, y esa es la idea un poquito nuestra, la de Leganés.
Ha comentado, mister, las tres lesiones y las dos expulsiones del pasado domingo en el anexo al Gran Canaria. Esas dos expulsiones, si no recuerdo mal, son, creo que Velasco puede ser, o...
Alberto y Sergio Postigo. Alberto Martín y Sergio
Postigo. ¿Y las tres lesiones llegarán al partido contra el Toledo?
Yo creo que Martín Mantovani sí, ¿no? Bueno, es un golpe fuerte, le abrieron la cabeza, no sé cuántos puntos le tuvieron que dar, seguramente le dolerá un poco la cabeza, pero Martín, además, ser central argentino, seguro que no pierde el partido. El tema de Paco Candelas, ese sí es más preocupante, porque le pisaron y yo creo que le han reventado el tobillo. Espero, tiene que hacerse una resonancia, pero no pinta nada bien. Es posible que podamos perderlo para lo que queda de temporada. El tema de Luis, pues bueno, tiene una fractura en la nariz, de un codazo. No es el tabique nasal, es un tema gelatinoso. Bueno, veremos, ¿no? Porque eso, vamos a ver cómo responde el chaval para el tema de la respiración. Y luego, pues bueno, las dos rojas de Alberto y de Sergio, que nos van a dejar un poquito tocados para este partido. Pero vuelvo a decirte que ya los últimos partidos muchas veces se ganan ya desde el corazón, y yo creo que es un equipo, en ese sentido, el Leganés, muy fuerte.
Y la afición, que además está yendo a Butarque, y que es el jugador número 12 que, sobre todo en estos momentos, más se necesita, ¿no?
Es un tema fundamental, ¿no? Yo ya lo pedí ya hace tiempo, y además nosotros somos conscientes, ¿no? Venimos de un partido en Canarias en el que, en una ciudad deportiva muy pequeñita, muy pequeña, ya había 1.500 personas, ahí ya todo el mundo es consciente de lo que se juega. Y ese factor del público, cuando juegas en casa, es fundamental, y yo estoy convencido que la gente Leganés va a responder a su equipo.
Bueno, comentaba Sier, esa dificultad que tienen los equipos, en su caso Leganés, en el grupo 2, de lesiones, de sanciones, y es que siendo un grupo que es muy igualado en la zona de arriba, que hay muchos equipos y ninguna posición de playoff aún asegurada, sea también la circunstancia de que a todos les ha tocado en esta fase final de liga una serie de expulsiones, por ejemplo el Sestao, totalmente racional por el golpe que le da Diamanca a un jugador del Conquense, que le han caído 4 partidos, que es un jugador pues fundamental en el eje del equipo de Las Llanas, y esta última jornada que he tenido la oportunidad de ir a Las Llanas, por ejemplo, Jito, estaba fuera. ¿Qué ocurre? Un equipo como el Sestao, que está arriba, Ahí metemos esa frase del fútbol es un estado de ánimo. Y es que el River sin Diamanca, con un lateral jugando como pivote para suplir a ese jugador, y sin Gito, que es fundamental, que es el pichichi del grupo 2, al final en el minuto 92, con un fallo del portero del Sanse, ya sea por A o por B, al final consiguieron mojar, consiguieron el 2-1, cuando podían haber tenido en la jugada anterior el partido perdido. Está muy bonita y es una categoría tan igualada que la verdad, cosas como las expulsiones, como las lesiones, hasta en eso se ha igualado, por ejemplo, en el grupo 2. Y es muy bonito verlo.
¿Crees que va a acabar así? Mister, ¿has estado primero vosotros ahí con el Athletic B, Las Palmas Atlético? ¿Crees que son los cuatro que van a estar ahí al final o qué?
Es difícil de saberlo, ¿no? Quedan tres jornadas. Nosotros, fíjate, tenemos que jugar con Toledo, Bilbao, Atleti. En casa vamos a Sariñena. El Sestao tiene ahora un derbi importante, ¿no? Con el Baraca, que es difícil, ¿no? Para cualquiera. Además, el Baracaldo se está jugando la plaza seguramente de Copa del Rey. A partir de ahí le toca jugar con el Atlético Madrid, un equipo que puede estar peleando por el descenso, y luego el Real Madrid, que no se juega nada. El Sestao es el que mejor lo tiene por los puntos, por ese estado de ánimo, porque tiene dos partidos en casa contra rivales que se juegan menos, ¿no? A partir de ahí, Leganés, el Atleti, Las Palmas, Toledo, Huesca, Fuenlabrada, pues bueno, lo tenemos un poquito más difícil, pero te vuelvo a decir, cada uno dependemos de lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Y eso, por lo menos para mí, es lo más importante.
¿Y qué le pasa a Leganés cuando llega, por ejemplo, a la fase de ascenso? Que luego se queda ahí un poco, ¿no? Que no logra pasar a la siguiente ronda. Le pasó con el Lleida Esportiu, con el Badalona, creo que hace 2 años. Y luego ya recordamos la temporada que estuvo a punto de bajar a tercera, que Víctor, Chus, estuvo ahí, salió por la puerta grande, salvó el equipo. Pero ¿qué le pasa al Leganés cuando llegan estas fases de ascenso?
Bueno, en segunda vez hay muy igualdad. Tampoco te podría hablar, ¿no? Yo he visto los dos partidos que jugaron el año pasado con el Lleida. Bueno, fue muy igualado. Fue un partido raro, ¿no? El de Leganés, se fue el reloj, la gente estaba jugando más un poquito con el resultado. Cuando quedaba mucho, al final el Lleida le hace un gol al final. Bueno, en tanta igualdad, al final te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Yo vengo del Alicante, de jugar 6 playoffs seguidos, luego conseguimos ascender. Al final es tanta la igualdad que depende de ese, muchas veces, de ese factor suerte. Las cosas te tienen que ir todas bien para pasar las eliminatorias, para ascender, pero para fallar en el playoff primero hay que estar ahí, y eso cuesta mucho.
Pero no es muy largo, ¿te gusta a ti este sistema de competición? Oiga, porque es que os queda, si pasáis y lográis jugar la fase de ascenso, todavía os quedarían 2 partidos más. No se hace muy largo.
Bueno, depende, dos o cuatro o seis.
Pero no digo que no se hace muy largo.
Se hace largo, pero así está montado, ¿no? La segunda vez es muy difícil, ¿no?, poder salir de aquí. Primero tienes que hacer una temporada regular muy buena, que ya es difícil quedar entre los 4 primeros. Y luego de 80 equipos solo ascienden 4. Ahora sí que es verdad que bueno, para el que gana la liga, pues bueno, tiene ese 50%, 2 equipos van a ascender directamente y los otros 2 se reenganchan un poco, pero es muy complicado, ¿no?, salir de aquí, por eso cuesta tanto, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no?
Creo que te lo dije a ti, Chus, hace cosa de 2 semanas. ¿Cómo es este deporte, no? Que luchas y tienes una mala tarde y quizá todo el trabajo de toda la temporada se te va nada, en 90 minutos.
Sí, bueno, e incluso a veces en menos, como bien habéis comentado hace un poquito sobre el tema del año pasado del Leganés con el Lleida. Fue un partido en el que el Leganés, bueno, marcó y fue jugando un poco con el resultado. Y en un despiste, en una jugada de pensarse el Leganés que estaba todo hecho, falta de concentración, un fallo de marcaje, marcó Mario, además un leganense que estaba en el Lleida en ese momento.
Sí, creo que fue la última jornada, hay la última jornada, la última jugada, ¿no?
En la última jornada prácticamente de partido, un córner, que hay, y bueno, sube todo el equipo del Lleida y Mario, un leganense, encima nos deja fuera.
Como expertos en la materia, chicos, los compañeros de la segunda de Punto Es, Diego, Asier, Rubén, ¿vosotros seguiríais con este formato de competición o le daríais una vuelta?
En cuanto al playoff, a mí sí me parece que es bastante más justo que antes, por lo menos para los primeros. Y yo creo que es bastante emocionante, aunque te queden 3 rondas, yo creo que al final todos los equipos se acaban viendo con opciones al ser doble partido, mucho mejor que la famosa liguilla de antes, en la que si en la primera jornada y en la segunda no te salían las cosas, se te acababa ya. Y,
sí,
y,
porque eso era difícil de vender, ¿eh?
Claro, era un suplicio. Sí. Yo me acuerdo de equipos de perder los primeros partidos y decir, tenemos que jugar 4 más y tendremos ganas de irnos a casa. Aquí, aquí por lo menos es eliminatoria ida y vuelta, e incluso aunque te haya salido la ida bastante mal, pues vas a la vuelta a morir y a lo que salga.
Siempre ha estado el Baracaldo y la Gramanet en esos grupos, que al final se quedaba nada.
Zamora, Cultural Leonesa, hay unos cuantos míticos que no subimos ni para atrás.
Es verdad. Asier, ¿tú cambiarías algo o lo mantendrías?
A mí me parece, como dice Rubén, que el cambio de liguilla a sistema de playoff fue fundamental para la categoría. Como sigue necesitando muchas otras cosas para mejorar, ese cambio fue fundamental. Y lo ve sobre todo, es como dices tú, había campos que al final acababan estando vacíos en la liguilla, pero es que es normal, mi equipo no se juega absolutamente nada, ¿cómo va a estar? Hemos llegado hasta aquí y nos hemos partido el cuello, hemos quedado primeros y en dos semanas se nos ha acabado el chollo y nos quedan otras cuatro por lo menos haciendo el ridículo realmente, ya estamos fuera. Y bueno, ahora el primero tiene muchas opciones de subir, tiene al menos las opciones justas de a dos partidos poder subir, e incluso bueno, tenemos peculiaridades como la del Jaén del año pasado, sí, de subir no a segunda división sin ganar un partido. Bueno, pues tiene su peculiaridad, su cosa, y es bonito de ver.
Quizá nos quejamos un poco, ¿no, Diego? Que es largo, ¿no? Que son muchos partidos, pero quizá es un formato más justo, ¿no? Porque el primero queda emparejado con otro campeón de grupo y con dos partidos pues estará en segunda división.
Sí, en ese sentido sí que para el que se juega 38 partidos y consigue un liderato a la regularidad, en este caso, ya que no puede ascender directamente, por lo menos que tenga un aliciente más. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, lo que es el partido siguiente, el de campeones, yo lo eliminaría, porque al final lo vivimos el año pasado con el Alavés y Tenerife. Son partidos en los que no te juegas nada y posiblemente tengas la mala suerte, como hace dos años, si no recuerdo mal, la lesión de Iván Agustín en Valdebebas. No te vale para nada. Si quieres dar una copa de campeón, yeah, busca otro formato, pero no ese.
Sí, quizás un partido ridículo, ¿no? Que no lleva nada. Quizá te queda ahí en el palmarés, ¿no? Que has logrado un título de segunda B, pero nada más.
Sí, porque juegas sin tensión y igual, pues eso, lo que hablamos. Para el aficionado tampoco es un partido en el que digas, salvo que vayas gratis, no vas a pagar por una pachanga, hablando mal y pronto.
Es que además yo recuerdo al Mirandés en plenas fiestas de Miranda de Ebro y teniendo que jugar el partido con el Castilla. Ganó el Castilla de paliza, pero porque el Mirandés estaba diciendo, mira, hemos subido ya, este es el premio, y nosotros ahora a disfrutar de las fiestas y pues vamos a jugar porque nos toca jugar, pero nada más.
A ti, mister, por lo que veo, te gusta, ¿no? Este formato mejor que de la liguilla mítica, ¿no? ¿Tú llegas a jugar alguna liguilla o no? De esas, para subir a segunda división.
Sí, sí. Nosotros, bueno, como entrenador, fíjate, en el Alicante 5 playoff, aquí estaban hablando de Leganés, que le pasó el año pasado. Nosotros con el Alicante perdimos o dejamos de ascender a segunda división en el minuto 90 del último partido dos años seguidos, ¿no? Uno con Ferrol, otro con Ponferrada, y luego conseguimos ascender en Ponferrada. O sea que cuesta mucho salir de aquí. Pero bueno, yo creo que ese partido de campeones que se está hablando no merece la pena, pero ojalá pudiera estar aquí el año que viene y os digo a ver un poquito la sensación cuál es.
Y ya en segunda división, entonces.
Sería muy buena señal.
Te llamaremos,
sí. Sí, sería muy buena señal.
¿Ves algún equipo en segunda división? Porque hay una cosa que me gusta mucho de vosotros, de vuestra web, que hacéis una clasificación, creo que son de los 80 equipos, que cómo quedaría. ¿Tú ves algún equipo, Asier, que esté capacitado, que destaque más que otro en segunda B?
Yo creo que hay mucha igualdad, ¿no? Tampoco estoy viendo muchos partidos en otro grupo. Juego la Copa con el Racing de Santander, a mí, que jugamos aquí en Butarque. Nos eliminaron a penaltis, estando con uno menos, y a mí sí me dio la sensación de un equipo de ascenso, más que nada porque, bueno, pues domina todo, estaba el equipo muy bien trabajado, y luego sobre todo con un jugador que yo creo que se le queda muy pequeño, ¿no?, la segunda vez, que es el tema de Cone, que les ha mantenido ahí. Ese equipo yo creo que tiene todo para poder subir, seguramente luego también afición, campo, todo. Pero es el único así equipo, ¿no? No he visto al Albacete, aunque los números y conozco al entrenador son muy buenos. A partir de ahí yo creo que la igualdad es grande con todos los equipos.
Y luego, por ejemplo, está en el grupo tercero, que yo decía que era el más igualado quizá de los que componen la segunda B, está el caso del Llagostera. ¿Te sorprende que esté tan arriba?
Bueno, yo lo conozco, ¿no? El año pasado estuve yo en Alcoy y en Orihuela en ese grupo. ese equipo primero está condicionado por el campo de fútbol, ¿no? Que es impropio para la segunda B, un campo que solo tiene 58 metros de ancho. Y luego tiene buenos jugadores, están haciendo las cosas bien, ¿no? Tanto la presidenta como el presidente, que ahora, bueno, tiene la capacidad de llevar dos, tres
equipos.
Está
en Girona,
¿no? Sí, está en Girona.
Pero ves, no le sale bien en segunda división.
Bueno,
en segunda vez sí, pero...
Están haciendo las cosas bien y bueno, te das cuenta que tanto el Llagostera como Baleares en esos campos, sobre todo el Baleares este año ha cambiado, es un campo muchísimo más pequeño, artificial, un equipo que en los dos años anteriores sí había apostado por tener una plantilla muy potente, este año con la gente de allí de la isla, pues están haciendo una temporada muy buena y ahora va a ser difícil para los equipos, en teoría que deberían de estar ahí arriba, seguramente por plantilla, el Alcoyano o el Nastic o el Lleida sean los más potentes, pero les va a costar llegar porque, bueno, eso que el Nastic tiene ahora un partido con el Elche, que se puede meter... El Alcoyano, pero está condicionado un poco por los campos, ¿no? Yo no creo que tengan el potencial que puede tener, por ejemplo, el Racing, estos equipos. Sí el Alcoyano, porque lo conozco, a la plantilla, he tenido la suerte de entrenar a ese equipo, y equipos como el Lleida o el Nasti, que pueden ser muy potentes, ¿no? Los otros dos, ya te digo que el condicionante está en su campo de fútbol.
Y también llama la atención los equipos que han subido de tercera división a segunda vez. El caso del filial de Las Palmas, ¿no? También Toledo, el filial del Elche.
Toledo. El estado de ánimo ese primer año es muy bueno, ¿no? Vienes con un estado de ánimo muy bueno y al final lo aprovechas. Le ocurrió el año pasado al Tudelano, ¿no? Que después del ascenso es capaz de quedar sexto en un grupo en el que ascienden dos equipos como el Eibar y como el Alavés. Y este año, con la misma plantilla, pues ese segundo año te cuesta un poquito más. Pero seguramente al Toledo, la temporada que viene, o a Las Palmas, les pueda costar algo más. Pero este año, pues bueno, vienen con ese estado de ánimo del ascenso del año pasado. Y lo están haciendo francamente bien.
Yo últimamente, no sé si es porque es el fútbol de primera división o qué, no lo sé, pero estoy mirando mucho el tema del ojeador y lo que es la figura del entrenador. ¿Puede ser eso, que se fiche muy bien en estas categorías y eso sea muy importante?
Bueno, no sé. Nosotros por lo menos la idea es eso, ¿no? Es de preguntar mucho, tener claro a lo que queríamos jugar, por lo menos en mi caso en Leganés, porque he tenido la suerte de poder confeccionar la plantilla, una plantilla nueva, porque había que firmar 15 jugadores y la verdad es que estamos contentos, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora ya todo el mundo nos conocemos mucho y antes de firmar sí que preguntamos... a mucha gente, ¿no? Y normalmente hay muy buenos jugadores en segunda B.
Esas para ti serían las sensaciones positivas de la segunda B. A vosotros, Rubén, así os lo pregunto, ¿qué es lo más llamativo para vosotros?
El hambre agudiza los sentidos, ¿no? Pues entonces, en este momento de crisis económica, yo creo que todos los equipos han tenido que buscar de donde podían. Y yo creo que sí que es cierto que quizá hace unos años no se hacía tanta labor a la hora de fichar un jugador. Sí que se hacía, pero quizá no se miraba tanto como ahora. Y yo creo que ahora, a la hora de moverse, se remueve cielo con tierra, se buscan informes en todos los sitios, se hacen muchísimas llamadas. Yo, por lo menos por los casos de los equipos que tengo más cercanos y conozco, antes de hacer un fichaje, antes de que llegue el nombre, o sea, estás a lo mejor otras dos semanas mirando muy bien y no gastando una perra de más porque no hay ya margen. Y quizá hace 6-7 años pues todos los equipos, incluso los que menos presupuesto tenían, pues sí que se movían un poco menos. Entonces yo creo que lo mejor que está haciendo ahora es primero que se está apostando mucho por la cantera, mucho más de lo que se apostaba antes, y luego que se está seleccionando mucho lo que se ficha. Entonces creo que con menos, hace años con el presupuesto alto se estaba arriba y ahora un presupuesto alto yo creo que no te asegura estar arriba porque están muy trabajados todos los equipos.
Hablando de fichajes, tú, Asier, ¿qué buscas en un equipo? O sea, trabajar con cantera, lo que dice Rubén, con 4-3 retoques, ¿tú qué es lo que buscas en esta...? Porque supongo que no es fácil fichar en segunda vez.
No es sencillo. Primero es saber a lo que quieres jugar, a partir de ahí ir buscando los jugadores. Yo cuando llegué a Leganés había solo 5 o 6 jugadores con contrato, había que hacer un equipo nuevo. Tener paciencia porque al final bueno, nos han llegado jugadores descartados por equipos como el Cádiz, como el Albacete, como el Oviedo, casos de Martín, de Miquel, de Carlos. Tener las ideas claras, luego buscar una idea de jugador, en mi caso para aquí, para Leganés, de jugadores que habían sido cortados, ¿no?, en equipos filiales un poquito por la edad, jugadores de 24 años, casos de Sergio Postigo, de Alberto, de Javi Eraso, más otros jugadores que yo conocía que se podían adaptar un poquito a la idea de juego que podíamos tener y tener paciencia, ¿no? Porque no podemos, o Leganés no podía competir con plantillos como el Racing o como el Albacete o como el Nastic o como el Alcoyano o como el Cádiz o como todos esos, ¿no? Fue una pretemporada complicada, ¿no? Hasta mediados de agosto nosotros no cerramos la plantilla, pero a partir de ahí pues estamos muy muy contentos de cómo está.
Sí que es cierto, bueno, como los presupuestos antes hace 5 o 6 años eran más libres, se partía de una cifra inicial, que luego los equipos más o menos pudientes con la situación económica era mejor, se ampliaba presupuesto y no pasaba nada. Ahora tú tienes un presupuesto, sabes lo que tienes que, lo que puedes gastar, y como te salgas de ahí vas al pozo. Y creo que los clubes pues sí que están haciendo, hay excepciones, pero sí que están haciendo una labor más responsable de fichar lo que pueden y sobre todo de fichar lo que tienen al lado. Sí que se ha dado una localización de las plantillas bastante notoria.
Tú, Chus, que ves cantidad de partidos de esta segunda división, ¿ve algún jugador que te llame la atención? Da igual el grupo segundo, el que...
Hay un jugador a mí que en el Atlético de Madrid B me gusta mucho, Iván Sánchez, un jugador de banda con recorrido uno contra uno bastante bueno, me gusta muchísimo.
¿Crees que se puede subir o todavía queda mucho?
Bueno, como digo yo, se está aprendiendo siempre continuamente, pero yo creo que este chico en breve, para mí, yo creo que puede dar un salto como mínimo a segunda.
Diego.
Pues yo me quedaba una duda para preguntarle al míster, sobre todo cuando ha estado hablando de la confección de la plantilla. El cambio de grupo a última hora por parte de la federación de pasar, digamos, a jugar al grupo vasco, ¿te hace cambiar el chip a la hora de buscar un jugador específico o un tipo de jugador para el fútbol vasco, entre comillas?
No, porque... Esa es la idea un poco que tiene la gente, ¿no? Hablas del fútbol vasco, parece que allí solo hay gente alta y que allí se juega muy bien al fútbol.
No, por supuesto, eso sí, pero...
No, lo único que me podía condicionar eran los terrenos de juego. Yo vengo del tercero, que ahí hay 10 campos de artificial, eso sí te condiciona. En este grupo los campos son muy buenos, entonces era buscar un poquito la idea. Al final tienes que darle un poquito de equilibrio a todo, pero... Yo estaba encantado de ir al País Vasco, primero porque juegan bien, segundo porque tienen buenos campos, entonces, pues bueno, era buscar un poquito eso.
¿Tú jugaste en el Eibar?
Y en el Atleti, sí.
¿Cuánto hace de eso? ¿Hace ya
soy muy mayor,
dos
ya
décadas?
No,
¿no? Sí. ¿En el 95 puede ser?
Sí, por ahí puede ser, sí.
¿Y qué tal vas de la Liga Adelante?
Bien.
¿Lo sigues?
Bueno, sí, sigo, porque bueno, tengo jugadores que han jugado un poquito por encima, no tengo la suerte de ver muchos partidos, he ido a Valdebebas, a Madrid, al Corcón, algunos partidos, pero tampoco mucho, pero bueno, seguimos algo, la clasificación, la igualdad que hay y un poquito los deseos de cada uno.
Decías, ¿no?, lo del fútbol vasco, ¿no?, cómo ha cambiado, ¿no?, porque el Eibar tenía la fama de equipo rocoso, equipo que no daba tres pases seguidos, pero juega muy bien, ¿no?, este año. Y el anterior.
Este año, el anterior, y el Eibar ha jugado bien, ¿no? La gente se creía que era ir ahí purúa y que te ibas a tener el barro hasta los tobillos y que solo la pegaban para arriba, pero eso es solo a 500 kilómetros, ¿no? Ha habido muy buenos futbolistas siempre en Eibar y cuando hay buenos futbolistas las cosas han ido bien. Ya hace mucho, ¿no?, que Mendilibar entrenó allí y casi estuvieron a punto de ascender. Estaba Silva, bueno, estaba Garitano, había muchos jugadores, el Eibar siempre ha tenido buenos, el Sestao también, cada vez se juega mejor al fútbol, o un fútbol un poquito diferente, y bueno, en aquel grupo han ascendido el Alavés, ha ascendido el Eibar, ha ascendido el Mirandés, ha ascendido la Ponferradina, nuestro grupo, y este año, pues mira, está el Sestao, está el Bilbao Athletic,
y está el Eibar, que como esto sigue así, el Eibar, con el Depor, camino a primera división. ¿Te lo imaginas?
Sí, estoy convencido, además. No he visto algunos partidos, o bastantes, no veo a nadie que juegue mejor que el Eibar al fútbol. Y cuando uno está ahí arriba y juega tan bien como juegan ellos, ¿por qué no va a subir? ¿Quién es mejor que el Eibar quitando el Depor?
Pues si te parece, hacemos una pausa, mister, y analizamos un poco la Liga Adelante.
A... Nombre y apellidos.
Rubén Negredo Sánchez. Posición en el campo.
Delantero centro.
Equipo actual.
Badalona.
Equipos por los que has pasado.
Pues Baracaldo, Conquense, Gimnasia de Torrelavega, Alavés, Reus, Badalona.
Un jugador al que te hayas enfrentado.
Messi.
Tu mejor gol.
Contra Alcoyano.
Un entrenador.
José Gómez.
La afición más incondicional.
Alavés.
Si Rubén Negredo no fuera futbolista, sería...
taxista.
Un equipo extranjero en el que te hubiera gustado jugar.
City.
Última película que has visto en el cine.
8 apellidos vascos.
Fuera del fútbol, ¿qué nos falta en tu vida?
Felicidad.
¿Estás con alguna serie?
Príncipe.
¿Grupo musical favorito?
Fondo Flamenco.
¿Un rincón de Vallecas?
La colonia de los taxistas.
¿Y de Cataluña?
Badalona.
¿Cristiano, Messi o Álvaro Negredo para el Badalona?
Álvaro Negredo.
Acaba la frase. El fútbol es...
maravilloso.
Liga Adelante.
Lo dicho, estaríamos aquí hablando hasta las 8 de la tarde, pero también hay más cositas en este capítulo 103. Hola, entrenador del Inter de Madrid, Pablo López, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido?
Bueno, un poco de todo, ¿no? Semana Santa, dos partidos, uno hemos ganado y otro hemos perdido, pero bueno, bien, todo bien.
Mitad y mitad, ¿no?
Sí, vamos bien, todo bien, y en la recta final, a ver dónde terminamos al final.
No sé si conoces al técnico de Leganés, a Sier Garitano, ¿os conocéis?
No. Personalmente no, tengo muy buenas referencias de él, pero personalmente no.
Nada, saludarle y animarle, porque veo ahí que están ahí a un punto, están muy cerca, o sea que nada, que vaya bien y encantado de conocerle.
Mister, ¿has podido ver algún partido de Leganés esta temporada?
Pues mira, este año yo le vi muy al principio de temporada, muy al principio, pero luego ha sido imposible, porque al final son tanta coincidencia de horarios que si no estás con tu equipo, estás viendo alguno del grupo y es difícil, es difícil.
¿Y de la Liga Adelante has podido ver algo este fin de semana?
Sí, sí. La Liga Adelante ya sabes que todo lo que podemos para estar en sintonía con el programa, intentamos verlo y estuve viendo el otro día el Depor y la verdad es que muy bien. Muy, muy, muy bien, muy superior. Está en un estado de forma muy, muy bueno y la verdad es que como sigan esta dinámica, bastante faltando alguna jornada.
Decía Sier que confiaba mucho en el Eibar. ¿Crees que son los dos equipos... si nada cambia, quizá el Depor ya ese equipo de primera división muy mal lo tiene que hacer para no estar el año que viene otra vez en la Liga de las Estrellas. ¿El Eibar puede ser el que ocupe finalmente la segunda plaza?
Hombre, pues yo creo que está dando argumentos y muchas opciones para estar ahí arriba, ¿no? Y ganárselo. Ya no es casualidad, lo venimos hablando programa tras programa y ya no es casualidad. Son muchas jornadas ocupando las dos primeras posiciones, haciendo muy buen fútbol, obteniendo muy buenos resultados y ya no sería sorprendente que lo consiguiera, ¿no? Quizá, por poner algún tipo de pero para sus posibilidades, es el manejar las últimas jornadas, el estar arriba, ¿no? No es tan fácil, ¿no? No es un equipo hecho para ello y al final el futbolista le puede pesar un poquito la ansiedad. Pero sería el único pero que podría poner, ¿eh? Porque argumentos futbolísticos tiene más que de sobra.
Lo que veo es que equipos como el Mallorca, el Recreativo, también pasa en el Sporting, que siguen sin dar con la tecla. ¿Eso de quién es culpa?
Bueno, pues un poco de todos. Eso es culpa de la plantilla, de los jugadores, del cuerpo técnico, de la dirección al final. Tanto los éxitos como los fracasos es un poco general del club en sí, ¿no? No es fácil tampoco en una competición tan larga mantener siempre una buena regularidad. No siempre los objetivos se cumplen, ¿no? Siempre que estamos en agosto, todo el mundo va a jugar playoff, todos los equipos van a jugar al playoff, todos los equipos van a estar arriba. Y al final solo suben dos de manera directa y otros cuatro promocionan, ¿no? Es muy difícil. Una liga tan complicada y tan competitiva es muy difícil, ¿no? Y al final no todos entran, ¿no? Incluso si luego se mete alguno que en principio no se cuenta con él, pues todavía más difícil, ¿no? Como el caso del Eibar, ¿no? Al final el Sporting tiene una presión tremenda, como la tiene el Zaragoza, como la tiene el Mallorca. Es casi una obligación estar ahí arriba y eso no es fácil de manejar.
Una duda que tengo, Asier. ¿En segunda B hay más paciencia que en la Liga Adelante?
Yo creo que cada vez un poquito más, ¿no? Pero hemos visto que bueno, hasta Navidades se suele aguantar, luego los meses de febrero, marzo suelen ser difíciles para los entrenadores, y ahora a finales de temporada también, ¿no? Bueno, depende un poco en qué club estés, pero yo creo que antes había más cambio, seguramente, porque económicamente la gente estaba más alegre, ahora todo cuesta un poquito más.
¿Y es bueno o no? Porque, por ejemplo, luego te lo pregunto, Pablo, pasa en el Jaén, ¿no? Que cogió una racha, bueno, se mantuvo ahí en la zona tranquila, pero ha cogido una racha de muy malos partidos y está en zona de descenso. ¿Crees que sería ahora el momento de hacer un cambio?
Uf, lo desconozco, no estoy en el día a día, hay que ver un poquito qué es lo que le hace falta un poquito al equipo, ¿no? Pero seguramente no por la capacidad del entrenador, que es el mismo que lo ha ascendido y que el año pasado en segunda vez jugaba francamente bien y este año también, porque ha sido un equipo que de primera vuelta ha sido muy buena. A mí no me suele gustar, ¿no? Que cambien así de entrenador, pero para eso hay que estar allí y cada equipo tendrá sus cosas.
Pero digo, si es necesario cambiar, por ejemplo, quedan, no sé si son 6-7 partidos de la Liga adelante, ¿es necesario ahora cambiar a estas alturas de temporada?
Yo creo que pocas veces, ¿no? Suele dar resultado.
Yo, conociendo a Manolo Herrero y lo que ha hecho con el Jaén, y teniendo en cuenta las bajas que ha tenido estas últimas jornadas, yo creo que no es necesario un cambio de entrenador. La base es buena. Hay que darle un poco de confianza. También ha habido jugadores que han venido en diciembre y que también han tenido más suerte de lesionarse. Yo creo que sí que la van a sacar de ahí. El problema, decías que donde hay más paciencia es en segunda o en segunda B. Yo creo que hay la misma. El problema es que en segunda yo creo que hay 13 equipos que quieren ascender y entonces no pueden ascender más que 3.
Sí, eso siempre lo dices, ¿no, Pablo? Que hay como, cuando empieza la temporada todos tienen opciones, pero al final acaban subiendo 2 y el que hace la promoción.
Sí, es que es así, pero nos pasa en segunda, nos pasa en primera, nos pasa en segunda B, nos pasa en tercera, ¿no? Cuando hablas en agosto con gente de los diferentes clubes, todo el mundo te dice que ha hecho un equipo para estar arriba, en todas las categorías han hecho equipo para estar arriba, y al final solo se meten 4 en los playoffs, al final solo suben 3 en segunda, y con una competencia tan fuerte y tan alta, porque si hay una categoría igualada es la segunda, ¿no? Que cualquiera pueda ganar a cualquiera, y los detalles entre un partido y otro son mínimos, ¿no? Luego, el cambiar de entrenador a falta de 5 o 6 jornadas, yo es que no lo creo. Primero, porque es un entrenador que ha dado una continuidad tremenda al Jaén y parte de los éxitos son por él, ¿no? Y creo que si hay alguien que conoce esa plantilla es el cuerpo técnico, ¿no? Y cambiar la falta de 5 o 6 jornadas no suele salir bien.
Diego, ¿cómo ves la recta final de la Liga adelante?
Bueno, pues yo en este caso, y sobre todo hablando de destituciones de entrenadores, el caso claro, yo vivo en Vitoria y aunque estoy más volcado en la segunda B, pues el Alavés también me toca, ¿no? Hemos visto cómo Nacho González consigue subir el año pasado al equipo jugando un fútbol, si no brillante, si jugando muy bien al fútbol con un equipo muy compensado, y a las primeras de cambio en Vitoria la gente se sacan malos resultados, se cambia de entrenador, se corta a Nacho, se trae a Mandía no consigue remontar al equipo y se vuelve a optar por otro cambio y ponen a Alberto. Quizá el concepto en el caso del Alavés, y es porque lo tengo algo más cerca, el concepto igual no es en el juego, sino que igual el fallo está en la confección de una plantilla para una categoría que igual has errado en lo que es la confección. No es más de problema del técnico.
Pero que decía antes Asier Garitano, en segunda B, por ejemplo, encontramos los casos del Toledo, de los filiales del Elche, de Las Palmas, y en segunda pasa una cosa similar, ¿no?, con el Eibar y el Tenerife, Mister, que el año pasado estaban los dos en segunda B, y el Tenerife es que va cuarto ahora.
El estado de ánimo, ya te digo que es muy bueno, y aparte, porque juegan muy bien al fútbol, ¿no?, tanto el Eibar como el Tenerife, que tuve la suerte de trabajar además con su entrenador. Es un poquito eso, ¿no? La igualdad es máxima y al final ese pequeño estado de ánimo. Al Jaén le pasaba, ¿no? El Jaén empezó muy bien también la primera vuelta, ahora le ha ido costando un poquito más. El Alavés es el único que desde el principio ahí le ha costado, ¿no? Pero bueno, el Eibar y el Tenerife son buenos equipos, bien trabajados, sobre todo yo por los puntos que lleva. No veo a nadie ahora mismo con capacidad de poder quitarle a Eibar ese puesto.
Te veo ahí, ¿eh? El Eibar en primera división. Lo que tiene esto, ¿no?, que ganas 2 partidos, te pones ahí arriba y cuando pierdes 2, le ha pasado al Mallorca, también le ha pasado ahora al Jaén y el Alcorcón, Pablo, que ganando el otro día al Sabadell 3-1, ha logrado salir de la zona de descenso.
Sí, fíjate la importancia de sumar el 3-3, ¿no? Cuando hablamos jornadas atrás de que empatar está bien, pero que se van a perder, pero al final las victorias son tan importantes y Alcorcón la ha conseguido y ha logrado salir de ahí, ¿no? Ahora se empieza a apretar todo un poquito más porque parece ser que el Girona también está despertando un poco, lo que hablábamos de Alavés, Castilla ha juntado malos resultados, se ha vuelto a meter en problemas. Bueno, la importancia de ganar, ¿no? La importancia ya cuando quedan tan pocas jornadas, el sumar tres puntos son vitales, ¿no? Lo que venimos hablando días atrás, ¿no? Cuando el comentario fácil que se suele dar de, bueno, con dos partidos salimos de ahí, ¿no? Con dos victorias salimos de ahí. O gana dos partidos seguidos, ¿no? No, es que con dos victorias nos metemos arriba. Gana los partidos, ¿no? A esas alturas. Es tan difícil con tantos equipos jugándose tanto. Y mira, el Alcorcón lo ha logrado y por lo menos ha cogido un pequeño colchón para el descenso.
Chus, ¿estuviste en Santo Domingo?
Sí, estuve allí en Santo Domingo y bueno, yo ya lo dije en jornadas anteriores aquí, que Bordalás le había dado un toque diferente al equipo, un equipo con un poquito más de agresividad dentro del campo y que como una hormiguita va sacando punto a punto y ahí está, ya está fuera de descenso y bueno, y yo ya dije en su día de que el Alcorcón seguro que se iba a salvar.
En el aspecto defensivo, ¿no? Quizá ha mejorado un poco.
Sí, la verdad es que sí. La presión la hace mucho más fuerte que anteriormente con el otro míster. Bueno, les ha cambiado un poco la mentalidad, que la mentalidad a veces también hace un poco. Y creo que Bordalás está haciendo un buen trabajo para que el Alcorcón se pueda quedar un año más en segunda división.
Sí, bueno, nosotros, yo vivo en Baracaldo, sigo también segunda división. Tuve la oportunidad de ir a Eibar. También hizo Roza este año, no, pero bueno. Me parece que es una competición preciosa. Este año ha sido muy bonita y sobre todo para darse cuenta de lo igualada que ha estado solo hay que ver los casos de Girona, de Sabadell, de incluso el propio Alcorcón que decíamos, que estaban desahuciados, ganan tres partidos, y sobre todo el Tenerife, que se estaba pensando en destituir al entrenador en la primera vuelta y ahora mismo está para subir. Un equipo que está para subir, para que nos diga, nos dice muy claro qué igualada y qué bonita está este año la segunda división, que para mí no tiene nada que envidiarle en cuanto a la competición y el fútbol a una categoría tan importante como la primera española.
¿Os imagináis la última jornada cómo puede ser?
Yo lo que me doy cuenta es lo bien que le ha venido a la segunda división el formato de playoff y de que haya seis equipos, porque podríamos tener ahora mismo a dos prácticamente ascendidos y tener unas últimas jornadas de pues sin nada que contar, y sin embargo ahora vamos a tener que cualquier equipo se va a poder jugar algo. Y sí, yo creo que como todos los últimos años vamos a llegar a la última jornada posiblemente con un puesto de ascenso y con dos o tres de playoff jugándose, y es lo bonito, es una tarde de esas de transistores muy bonita.
Acierto, ¿te mojas tú aquí?
Al Depor y al Eibar.
Sí, ¿y el tercero?
El tercero.
Te pongo aquí la clasificación. El Barça no cuenta, ¿eh?
Pues me gustaría el Tenerife porque trabajé con el entrenador, pero yo creo que un equipo como Las Palmas o el Sporting...
Puede darse esa eliminatoria Tenerife-Las Palmas, que sería muy bonita.
Ahí estará, ¿no? Yo creo que hay que apostar, pero...
Habría que hacer un programa especial, sin duda.
Saltarían chispas ahí, ¿eh?
Sí, sí, ni que lo digas. Por el descenso... ¿Crees que el Girona ya es candidato? Decías tú, Diego, el Alavés. ¿Esos dos crees que ya tienen la plaza asegurada o todavía queda mucho?
Yo al Alavés le veo que tiene un partido muy importante este fin de semana en Mendy frente al Mallorca. Debe de sacar, para empezar, tiene que sacar los dos partidos de casa que le quedan e intentar rascar fuera. Yo posiblemente le veo jugándosela contra la Ponferradina, creo que es dentro de tres jornadas. Y ahí puede estar la salvación o el descenso.
Es que en casa, ¿la afición qué dice? Porque ya con tres cambios de entrenador, la afición, cuando llega Mendizorroza, ¿qué hace?
La afición ya no...
¿Está cansada? La afición, ¿ilusionada?
A los jugadores, a muchos de los jugadores de este año no les puede reprochar nada. La afición está con el equipo y apoyando el equipo. La afición ahora mismo mira al despacho, mira a Javier Zubillaga como responsable de la planificación de la plantilla, que para la gente de Vitoria no da para mantenerse en segunda división. Aunque quieren mantenerse, consideran que ha habido fichajes que no han dado el rendimiento esperado, o que incluso no... gente que consideran que no son dignas para la segunda división.
Ni con Viguera.
Es que
es difícil, ¿no? Nos explica que esté el Pichichi ahí y el equipo en descenso.
Pero es que es Viguera, aparte de que lleva dos temporadas tocado por la varita de los dioses, todo lo que vuela por su lado va a la cazuela. Pero si concedes dos goles en contra, por mucho que tengas al Pichichi, si tienes que meter tres, al final es lo que te condena.
Y hay que estar atento, que lo hablaba antes con Chus, al Castilla, que arrastraría al C. Y podría hacer que alguno de los equipos que están desahuciados en segunda B Grupo 2, como Puerta Bonita, al audio, acabarán salvándose. Hay que mirarlo porque es el posible arrastre que habría este año.
El efecto dominó, ¿no?
Sí, efectivamente. Y bueno, y también a ver Las Palmas.
Porque el filial,
tenemos claro. Las Palmas Atlético, claro, también ahí va a haber cosas que se van a decidir al final.
Entrenador, vais a Parla, ¿no?, el domingo.
Vamos a Parla el domingo, sí.
¿Y qué tal pinta eso?
Bien, partido difícil, partido complicado, pero bien. Nosotros tenemos que ir a ganar porque al final, cuando estás ahí en playoff, como no ganes tú, gana el de al lado y te obliga a estar continuamente compitiendo al máximo. Pero bien, todo, la verdad es que muy, muy bien.
Hemos pasado del partido a partido a final, ¿no?
Ya hemos pasado los últimos cuatro partidos, que son cuatro finales, y además tenemos la mala suerte de la semana que viene con el puente. Como tenemos Liga de 22, siendo una competición tan larga, de tener tres partidos en 10 días. O sea que en 10 días se va a decidir todo.
Madre mía, madre mía. Ríete tú del calendario del virus y entrenador. Mucha suerte y nos escuchamos la semana que viene.
Venga, un abrazo para todos.
Un abrazo, vamos terminando.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Hola Dani Cepeda, muy buenas.
¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes.
Bien, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien?
Bien, bien, de nuevo convocado en este fútbol.
Sí, vuelve al grupo, vuelve al equipo. Y de fútbol femenino vas a hablar un poco. Granada y Levante Las Planas ya son equipos de segunda división.
Sí, sí, la pasada semana conocíamos que el Barcelona, el FC Barcelona, se proclamaba campeón de liga. Esta jornada hemos conocido el descenso del Granada y del Levante Las Planas. El Granada, el conjunto andaluz, empató a dos frente al Oviedo Moderno. Las asturianas, se adelantaron con sendos contragolpes, obra de Lucía García y de Yoli Chamorro. El Granada ya no le quedaba otra que ir a remolque para ganar el partido, pero finalmente solo pudo empatar a dos con un gol de Ribi y otro finalmente de María Isabel en el último minuto. El Granada sí queda penúltimo clasificado, a 7 de la salvación. Como quedan dos jornadas, 6 puntos en juego, ya no puede salvarse, y queda condenada a la categoría de plata del fútbol femenino, al igual que el Levante Las Planas, que perdió en su campo por 2-3 ante el Collerense en un partido loco que tuvo muchas alternativas, que el Levante Las Planas incluso llegó a dominar, pero finalmente los nervios han podido las jugadoras del Levante Las Planas y han caído a la segunda división, al igual que el Granada.
Precisamente el Collerense o el Sporting de Huelva se jugarán la última plaza que da acceso a la Copa de la Reina. En la Champions, bien, el Tireso de Vero Boquete, nuestro Tireso, porque ya no está el Barça, el equipo español, así que vamos con el Tireso.
Sí, vamos con el Tireso, pero una semifinal es la ida que nos ha dejado pues una jornada bastante rara, ¿no? Con un equipo como el potencial del Tireso, que empató a cero en el campo del Birmingham, y también el empate del Wolfsburgo en la otra eliminatoria ante el Portland. 0-0, todo queda para la vuelta. Vamos todo, ya lo dijimos, con el Tireso de Verónica Boquete cuando hablamos con ella. Un partido que lo dominaron las suecas, que todo se va a resolver este próximo domingo. La vuelta a las 2:45 de la tarde, hora española, va a ser ese partido. Verónica Boquete ya ha dicho que está bastante confiada en que el equipo va a dar la vuelta a la situación. Y en el otro partido, como hemos dicho, Portland 0, Wolfsburgo 0, el Wolfsburgo, las vigentes campeonas de Europa, pues tienen todo de cara. También fue un partido que lo dominaron, que tuvieron muchas ocasiones, así que es muy raro, todo va a quedar para la vuelta, todo apunta a que el Tireso ojalá esté en la final, y de ahí ya que Vero Boquete salga campeona, la primera campeona de Europa que tendríamos, y el Wolfsburgo también apunta a esa final, pero todo se va a resolver este fin de semana. Y como decía, su último apunte, Edu, en cuanto a la Superliga femenina, el partido más destacado de la próxima jornada va a ser ese Sporting de Huelva, como bien decías, que se juega la octava plaza y entra en la Copa de la Reina, ante el Barcelona, que ya celebró este fin de semana en su estadio la Liga. Ganó por 5-1 al San Gabriel, goles de Alesia Putellas con doblete, Marta Corredera, Jenny Hermoso. Al final, fiesta blaugrana, pero se va a decir con ese partidazo. Este fin de semana, Sporting de Huelva, Barcelona, y esperando el Collerense, que está esperando esa octava plaza, a ver si pinchan, que jugará ante el Levante.
Será la penúltima jornada de Liga. Dani, un abrazo, gracias por estar aquí.
Gracias. Con Un abrazo, adiós.
¿Y qué pasa con el futuro del San Gabriel? Dani Limones, entrenador del conjunto catalán, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y amigo de esta casa, ¿todo bien?
Todo bien, ahí vamos.
¿A día de hoy el equipo que está más cerca de quedarse en primera o de la retirada de la competición?
Bueno, hasta el día de... sobre todo la semana pasada parecía muy complicado que pudiéramos seguir. Esta semana parece que empieza a abrirse una pequeña puerta, pero todavía sigue siendo complicado porque hace falta una ayuda importante.
Todavía no hay decisión oficial, ¿no?, por lo que te escucho.
No, realmente no hay nada oficial, el club no nos ha comunicado nada, entonces estamos a la espera de esa comunicación.
¿El futuro qué pasaría? ¿Por un patrocinador?
Sí, sobre todo un patrocinador importante que pudiese ayudar a la persona que ya lleva invertido un montón de dinero durante estas tres últimas temporadas y que necesita una pequeña ayuda.
¿Las chicas cómo están? Porque a veces hemos leído algún comentario en Twitter, en las redes sociales, que están muy preocupadas. Quedan dos partidos de liga. ¿Cómo estás manejando esta situación?
Bueno, es complicado porque realmente la situación deportiva ya nos ha cerrado las puertas de la Copa de la Reina, que estuvimos ahí hasta hace dos o tres jornadas y estamos en también nos hemos asegurado la permanencia de cara a la posible temporada que viene, entonces la situación es complicada. Luego el tema de la temporada que viene, el tema económico, pues está afectando bastante al vestuario, pero las jugadoras están respondiendo todo lo profesionalmente que pueden.
¿Y contigo qué va a pasar?
Buena pregunta. No lo sé. Mi intención es seguir aquí la temporada más, porque además la idea que teníamos en julio era que este era un proyecto de medio plazo, de dos tres temporadas, que no íbamos a tener resultados inmediatos durante la primera temporada. Empezamos bien la competición, pero se vio que esto tenía que ser algo de dos temporadas mínimo.
¿Cómo se ha llegado a este punto? ¿Y por qué?
Bueno, pues quizá, pues yo no lo sé, realmente no tengo yo el porqué, porque si lo tuviera quizá hubiésemos puesto la solución mucho antes. La persona que realmente está manteniendo al club y al equipo en primera división durante 3-4 temporadas, pues ha visto que el gasto está siendo importante, que tampoco recibe ayudas ni de la Generalitat ni del Ayuntamiento, está empezando a recibir ayudas ahora, entonces se le ha hecho un poco cuesta arriba, sobre todo esta temporada, que ha habido un gasto más desproporcionado a lo mejor que en otras temporadas, y la situación yo creo que la ha sobrepasado y estamos en donde estamos.
Malos tiempos para uno de los históricos del fútbol catalán y del fútbol femenino. Dani, mucho ánimo, y ya sabes que esta es tu casa.
Muchas gracias.
Que pase, Pedro Martín. Un abrazo, Dani, gracias.
Un abrazo.
El dato de Pedro Martín.
Hola, Pedro Martín, Pedrito Números, muy buenas.
¿Cómo estamos?
Bien, ¿qué tal la Semana Santa? ¿Cómo ha ido?
Pues currando, tío.
¿No paras tú o qué? ¿Qué pasa? ¿Que hay liga todas las semanas? Esos datos, en la página de la COPE, en cope.es.
Si no para el fútbol, bueno, pues para ello, macho.
Bueno, ¿qué hasta contamos?
Hasta que no se acabe la liga. Bueno, si es que luego se acaba la liga,
claro, tío. Llega el Mundial, llega la promoción de ascenso, todo.
Acaba la primera división, sigue la segunda, ¿no?
Los fichajes.
La fase de ascenso de segunda. Los fichajes es lo que menos me importa.
Que se lo digan al técnico de Leganés, que lo tengo aquí a la derecha y ya está pensando ya en el ascenso. Hoy por partida doble. Pedro, tenemos la respuesta de la pregunta de la camiseta de la Olla Lorca. La respuesta, ¿sí?, de qué equipo ha subido más veces a primera división. Luego la cuentas.
Como es multi...
multipregunta. Multirespuesta.
O sea, no multirespuesta.
Sí.
Pues eso, ya de paso voy a hablar en el dato sobre eso, sobre el asunto de los ascensos.
O sea, que la dejas ahí la respuesta para que el oyente la sepa, ¿no?
Claro, ¿no?
Pues venga, va, dale.
Ya la saben, ¿no? ¿O no?
Sí, algunos sí, otros no. Adelante, entonces.
Pero vamos a ver, ¿vamos a decir hoy el ganador o no?
Claro, no el ganador, no la respuesta.
La vamos a dar hoy la respuesta,
la
¿no?
La respuesta. Y un día de estos hacemos un sorteo. Y diremos
sí,
el ganador.
Entre los que han mandado ya la respuesta correcta, ¿no?
Exacto. Así que adelante, vale. Porque nos van a dar aquí a las 7 de la tarde, si te parece, Pedro.
Pues entonces, por eso voy a hablar de los cuatro equipos que han ascendido 11 veces a Primera División, que son, uno de ellos ya está desaparecido, que es el Club Deportivo Málaga, que es cierto que si unimos los dos ascensos que tiene el Málaga Club de Fútbol, pues serían 13, pero como ese club ya es otro diferente, pues no cuenta. El Club Deportivo Málaga subió 11 veces. Luego está el Celta, que está ahora mismo en primera división, que también ha subido 11 veces. El Betis, que también subió 11 veces y que lamentablemente yo creo que este año ya no queda más remedio, se va a ir a segunda división y va a tener opciones de conseguir el duodécimo ascenso la temporada que viene. Y luego está el Murcia, que tiene 11 ascensos como los demás que te he dicho, y que este mismo año podría conseguir el ascenso, está ahí rondando la promoción y tendría opciones de convertirse en el primer equipo que asciende 12 veces, que es una barbaridad, porque el Murcia ha cambiado de categoría un montón de veces entre ascensos, descensos, a segunda B, a tercera, etcétera. Bueno, pues eso, el Murcia tendría opciones esta temporada de convertirse en el primer equipo que asciende 12 veces a primera división.
Entonces lo dejamos en el Murcia.
Murcia, Club Deportivo Málaga, Betis y Celta. Esos son los que han cedido 11 veces y este año el Murcia podría ser conseguir la 12.
Pues hacemos el sorteo esta semana.
Entonces, esos cuatro equipos te valen. Cualquiera de los que haya dicho, cualquiera de esos cuatro equipos te vale como respuesta.
Perfecto, pues esta semana haremos el sorteo, lo dejaremos ahí en nuestro muro de Facebook, pero te escuchamos luego en el tiempo de juego, en esa ida de la semifinal de la Champions entre el Atlético de Madrid y el Chelsea. ¿Un pronóstico?
1-0.
Gol de
Diego Rivas.
Diego Rivas, que ya marcó en el Camp Nou. Te escuchamos luego. Pedro, un abrazo, gracias.
Igualmente.
Mansilla, ¿cómo dejamos el Twitter con el debate de los martes?
Pues más o menos coinciden los oyentes en lo que te venía contando anteriormente. Muchos, o más de uno, nos está diciendo el grupo 4 es más duro, hay equipos con mucha historia y más calidad. El Albacete nos dice a uno, le metió 4 al Cádiz, te lo digo, que es un coco. El Racing también podría serlo, pero lo dudo un poquito. Nos dicen sobre todo eso. Y también nos dicen, y en el 1 no los hay, ¿qué pasa con el Oviedo, con el Racing? O sea que, en definitiva, muy repartido todo.
Tú sí que eres un coco, Mansilla.
Nunca mejor dicho.
También estará aquí en el tiempo de juego, en ese partido, en el Calderón. Partidazo, sin duda. Atlético de Madrid, Chelsea, Mansilla, un abrazo, gracias.
Muchas gracias a ti, Edu.
Entrenador, ha sido un placer compartir. Aquí estaríamos toda la tarde, pero es que hay tiempo de juego. ¿Qué vamos a hacer? Algún día jugará Leganés, la Champions, nunca se sabe. Mucha suerte con lo que queda de temporada.
Muchas gracias.
Si está el equipo en segunda, sabes que aquí te vamos a dedicar un programa.
Vale, ojalá.
Asier Garitano, el técnico de Leganés, ha sido un auténtico placer. Y a los compañeros de la segunda B.es por esa visita aquí en el estudio de la cadena COPE. Asier Sánchez, gracias.
Gracias a vosotros.
Rubén Bartolomé, el Capi.
Sí, que venimos veces.
Cuando quieras, está tu casa, así que adelante. Diego, lo mismo.
Encantado de conoceros a todos y como Rubén, si hay que volver, se vuelve.
Cuando quieras, a ver si se salva a la vez y también, adelante.
Ojalá.
Chus, un fijo ya tú, hasta final de temporada.
Sí, bueno, aquí estaremos para aportar todo lo que podamos, sobre todo del fútbol de Madrid, que sabes lo que es, lo que más veo, de segunda B, tercera, bueno, cosas de segunda también, bueno, lo que haga falta.
¿Dónde vas a ir el fin de semana?
No sé, todavía no lo he mirado, tengo bastantes opciones y tengo que barajar cuáles son los mejores partidos.
Gracias, de corazón,
Nada, a vosotros un placer.
Y por traernos aquí a Sigarritano. Bravo, nos vamos. Ha sido un placer también, abrazos y besos, hasta la semana que viene. Chao.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook.com/estoesfutbol.
Hola, soy Rubén Negredo, delantero del centro del Badalona, y todas las semanas escucho Esto es Fútbol en cope.es.